Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!
ANCAP informó ayer que lanzará un proceso competitivo para asociarse con una compañía privada en el negocio de producción de cementos para Uruguay y la región.
En un comunicado, la empresa afirma que la incorporación de inversión privada en este rubro busca eliminar el sobrecosto en el precio de los combustibles, mantener la actividad y los puestos de trabajo en las cementeras de ANCAP en Minas y Paysandú, explotar en beneficio de la sociedad los yacimientos calcáreos propiedad del Estado y hacer frente a los riesgos del negocio del Portland por la creciente competencia privada.
Según el texto, el sector Portland de ANCAP tiene atraso tecnológico, ineficiencias y costos que le impiden competir en el mercado regional.
Estos factores, se agrega, han llevado a una disminución en la participación del mercado y el aumento de pérdidas económicas en un escenario de competencia.
La resolución fue impulsada por los directores oficialistas de ANCAP. El representante del Frente Amplio, Vicente Iglesias, votó en contra.
En la tarde de ayer, Iglesias divulgó su propio comunicado, donde sostuvo que la decisión se tomó entre cuatro paredes y sin la posibilidad de considerar otros planteos. Aseguró que este cambio afectará el precio del combustible a un nivel absolutamente insignificante. Iglesias reconoció que la industria del cemento ha perdido dinero últimamente, pero aclaró que esa pérdida fue disminuyendo año tras año. La negativa sistemática de terminar las inversiones demandantes que se iniciaron en los periodos anteriores ha incidido directamente en la rentabilidad del negocio, afirmó el director Frente Amplista.
Según la Junta de Transparencia y Ética Pública, JUTEP, en la construcción del complejo Antel Arena, la empresa estatal violentó los principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad.
En un dictamen divulgado ayer, la JUTEP asegura que el apartamiento a normas de rango constitucional, legal y reglamentario constatadas por el Tribunal de Cuentas, así como el desapego de Antel a sus dictámenes, resulta evidencia suficiente para sostener la existencia de un proceder contrario a derecho y a las normas y principios de la buena administración, estrechamente vinculados a la ética de la función pública.
La JUTEP indica que la información recabada permite sostener razonable y objetivamente que la gestión general del proyecto Antel Arena ha sido deficiente, habiéndose vulnerado las normas de conducta ética.
El escrito de la JUTEP fue elaborado luego de que la actual administración de Antel remitiera al organismo la auditoría externa realizada. El texto tiene la firma de la presidenta Susana Signorino, de Cabildo Abierto, del vicepresidente Guillermo Ortiz, del Partido Nacional, y también del vocal Jorge Castro, del Frente Amplio. Salió por unanimidad, destacó Signorino en declaración al diario El País.
Por su lado, el Observador anota que uno de los principales argumentos manejados por la JUTEP a lo largo del documento es la falta de un plan de negocios completo. O bien no existió un plan de negocios completo para la obra, o de existir el mismo no hubo posibilidad de acceso a un texto clave, ni por el gerente general, ni por el propio auditor externo, dice el escrito. La ausencia de ese plan, sostiene, vuelve difícil realizar un adecuado y más profundo control de la gestión de la obra en general respecto a la calidad, así se administró de forma eficiente y así se actuó conforme al principio de buena administración. La evidencia, agrega la JUTEP, arroja señales negativas.
También destaca que, según el auditor, se gastaba conforme a las necesidades que surgían, lo que ratifica la ausencia de un plan de negocios.
El Frente Amplio anunció ayer que interpelará al ministro de Defensa, Javier García, por la compra de dos aviones Hércules a España por un monto de 22 millones de euros.
La operación se concretó en septiembre del año pasado y los aviones llegaron en diciembre.
Gerardo Núñez, del Partido Comunista, que será el diputado interpelante, dijo hablando con La Diaria que durante estos meses recopiló información e hizo diversos pedidos de informes que confirman que se trata de una mala compra.
Núñez cuestionó que se gastara 22 millones de euros en un contexto en el que se están recortando recursos en muchas áreas sensibles, incluso en el Ministerio de Defensa Nacional. Nos parece que el ministro debe brindar explicaciones al Parlamento y a la sociedad de por qué realizó ese gasto en dos aviones que son jubilados y que están al límite de su vida, agregó.
El legislador Frente Amplista también cuestionó el costo de mantenimiento que implican los Hércules.
La Fuerza Aérea, en la respuesta a un pedido de informes realizado por el diputado Núñez en marzo de este año, explicó que el mantenimiento periódico, que es anual y dentro del país, tiene un costo aproximado de $200,000, pero además es necesario realizar inspecciones mayores fuera de Uruguay, cuyo costo es de aproximadamente $2 millones, entre otros gastos asociados al uso y antigüedad de los aviones.
Son 7 y 17 minutos.
Nos vamos a la recorrida por el panorama internacional.
En la apertura de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas había una expectativa ayer, una de tantas, en la primera alocución de Joe Biden como presidente de Estados Unidos. ¿Qué dijo? Bueno, entre otras cosas aseguró que no quiere una nueva guerra fría con China y defendió su apego a la diplomacia y el multilateralismo.
The United States will compete and will compete vigorously and lead with our values and our strength.
Estados Unidos competirá vigorosamente y liderará. Con nuestros valores y con nuestra fuerza vamos a defender a nuestros aliados y amigos. Y nos opondremos a los intentos de países más fuertes de dominar a los más débiles, ya sea mediante cambios territoriales por la fuerza, coerción económica, explotación tecnológica o desinformación, decía Biden. Pero no buscamos, lo diré de nuevo, no buscamos una nueva guerra fría o un mundo dividido en bloques rígidos, añadía el presidente estadounidense.
Biden aseguró que su gobierno combatirá las autocracias y prometió defender la democracia.
Y la otra parte, la aludida, bueno, el presidente chino Xi Jinping participa en la Asamblea General, pero lo hace con un mensaje pregrabado desde Pekín en lo que se considera el otro lado de un duelo a distancia entre las dos superpotencias embarcadas últimamente en una confrontación cada vez más peligrosa.
En previsión de este intercambio, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió en el discurso inaugural de ayer a Washington y a Pekín sobre una degradación de las crisis mundiales que será mucho menos previsible que la Guerra Fría, dijo. Para evitarlo, pidió a las dos superpotencias diálogo y comprensión.
Biden y los líderes de otros países occidentales aprovecharon la Asamblea de Naciones Unidas para presionar al nuevo presidente de Irán, Ebrahim Raisi, para que reanude cuanto antes las negociaciones sobre la cuestión nuclear, sobre el programa nuclear de Irán.
En su intervención, a través de un video pregrabado, Raisi se mostró favorable a estas tratativas, remarcando que deben tener como objetivo final la retirada de las sanciones opresivas de Estados Unidos dirigidas a la economía iraní. El portavoz de la diplomacia iraní afirmó que las conversaciones suspendidas desde junio se reanudarán en las próximas semanas. En tanto, Estados Unidos y los europeos exigen que sea inmediatamente.
También en Nueva York, los talibán solicitaron se les permita dirigirse a la Asamblea General en representación de Afganistán, algo que ahora debe resolver el Comité de Credenciales.
El grupo envió el lunes una carta dirigida al secretario general, Antonio Guterres, manifestando su voluntad de participar. El texto está firmado por Amir Khan Mutaki, en calidad de ministro de Relaciones Exteriores, que informa que el anterior representante, Ghulam Isakzai, ya no representa a Afganistán ante Naciones Unidas.
Recordemos, Isakzai era el representante permanente del gobierno afgano que fue depuesto ahora en el mes de agosto.
La misiva asegura que los talibanes designaron a su portavoz establecido en Doha, Suhail Shaheen, como nuevo embajador ante la ONU. La cuestión debe ser resuelta por el Comité de Credenciales, integrado por Rusia, China, Estados Unidos, Suecia, Sudáfrica, Sierra Leona, Chile, Bután y Bahamas.
El presidente Luis Lacalle Pou hablará hoy por primera vez ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El discurso está previsto concretamente para después del mediodía.
El mandatario uruguayo tuvo un encuentro ayer con el presidente de Colombia, Iván Duque, y tenía previsto cenar con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso.
El senador Danilo Astori dijo que comparte la posición del presidente Lacalle Pou sobre que en Cuba, Nicaragua y Venezuela no hay un sistema político democrático, pero discrepó con el lugar y con el momento elegidos por el mandatario para realizar su planteo.
Yo comparto que en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela hay regímenes autoritarios, por supuesto, no hay un sistema político democrático en el sentido estricto de la palabra. Sin duda comparto eso.
En declaraciones a Radio Universal, Astori agregó que el tema es que no son las únicas situaciones en América Latina que se pueden encontrar, dado que en la región existen muchas veces sistemas democráticos estables que duran en el tiempo, pero que tienen desequilibrios que llevan a violar los derechos humanos.
7 y 23 minutos.
Vamos con noticias de la emergencia sanitaria.
La cantidad de casos activos de COVID-19 volvió a bajar ayer. Ahora son 1.540 los pacientes que cursan la enfermedad. De ellos, 15 están en CTI.
El monitor oficial reportó ayer la muerte de una persona con coronavirus, una mujer de 100 años de edad en Montevideo.
Este martes fueron detectados 188 contagios nuevos en 9.122 análisis. La tasa de positividad fue 2%.
El índice de Harvard tuvo un leve ascenso respecto al día anterior y se ubicó en 3,98 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días.
Atención, atención. Ahora sí, Argentina anunció ayer un cronograma de apertura de sus fronteras a extranjeros. Los ciudadanos de países limítrofes podrán ingresar a partir del próximo 1 de octubre.
Los uruguayos podrán viajar al país vecino desde esa fecha sin necesidad de cumplir aislamiento.
Además, Argentina abrirá sus fronteras terrestres a través de corredores seguros aprobados por su autoridad sanitaria, con cupo definido por la capacidad de cada jurisdicción.
Según El Observador, durante todo el mes de octubre habrá un aumento progresivo del cupo de ingreso a Argentina en todos los corredores seguros, aeropuertos, puertos y pasos terrestres, hasta que el 1 de noviembre se permitirá el ingreso de todos los extranjeros.
En este contexto, suma esta noticia, ¿no? Hoy, 22 de septiembre, la empresa naviera Colonia Express comienza a operar con 3 frecuencias semanales entre Colonia y Buenos Aires. Concretamente, será lunes, miércoles y viernes.
Las salidas desde Colonia serán a la hora 13, llegando a Puerto Madero en Buenos Aires a las 17:15. Las salidas desde Buenos Aires serán a las 18:15, llegando a Colonia a las 22:30.
7 y 25.
Vamos con más noticias del panorama nacional.
El ex ministro y actual diputado colorado Germán Cardoso fue ayer por primera vez a la comisión de la Cámara Baja creada para investigar su gestión y se retiró media hora después por una puerta diferente a la del lugar donde lo esperaban los periodistas.
Ante la comisión, según El País, Cardoso pidió ampliar la indagatoria a distintas erogaciones de la gestión anterior a la suya, es decir, la del Frente Amplio, adicionadas a las que había presentado en primera instancia.
El exdirector de Turismo, Martín Pérez Banchero, que fue quien detonó el tema en agosto cuando cuestionó la compra de espacios publicitarios por parte de Cardoso, consultó ayer a la comisión vía correo electrónico si las condiciones en las que debía comparecer ante ella implicaban un cruce con el exministro.
La comisión le respondió, según el mismo medio, que el ahora diputado Cardoso podrá estar en ese momento, ya que es uno de los denunciantes, y solicitó, entre varios puntos, indagar expedientes sobre compras de su gestión. La comisión también le recordó a Pérez Banchero que puede contestar por escrito. La comparecencia del ex jerarca estaba prevista para el miércoles 29 de septiembre, pero quedó pospuesta hasta los primeros días de octubre.
El intendente de Canelones, Yamandú Orsi, decidió contratar al colorado Aníbal Glodowski para que se desempeñe como director de comercio en el gobierno departamental.
A la cancha, honrado por el reconocimiento a mi experiencia gremial y municipal. Acepté sin ningún compromiso político partidario. Seguimos haciendo vallismo, escribió Glodowski en Twitter. En conversación con El País, dijo: yo lo que quiero es que a los canarios les vaya bien. Eso es lo que he querido desde cualquier tribuna. No que a Orsi le vaya bien, aunque entre paréntesis, me parece que tiene un perfil vallista como me gustaría que hubiese alguno dentro del Partido Colorado. Eso fue lo que comentó el nuevo jerarca colorado de la Comuna Canaria, que además añadió: quiero un polo colorado que sea de izquierda progresista.
7 y 27.
Pasamos a noticias de economía y empresa.
El Grupo Mercado Común del Mercosur, integrado por los ministros de Relaciones Exteriores y de Economía de los 4 países socios, se reunirá hoy y mañana.
Será el primer encuentro de este, que es el órgano ejecutivo del Mercosur, desde que Uruguay anunció que realizará con China un estudio de prefactibilidad de un tratado de libre comercio por fuera del bloque. Según el portal argentino BAE, en esta instancia, los delegados del gobierno de Alberto Fernández se proponen avanzar en la búsqueda de un acuerdo con Brasil para rebajar el arancel externo común, la tasa aplicada a las importaciones extra bloque. El mismo medio consignó también, citando fuentes oficiales, que Argentina va a pedir explicaciones a Uruguay y que se buscará saber cuáles son los planes con China.
El grupo Tata, propietario de la cadena de supermercados de ese nombre, pero además de Multiahorro Hogar, las tiendas VAS, la plataforma de comercio online WOW y el mayorista Frontoy, sacudió al mercado en materia de capitales ayer cuando concretó una colocación de obligaciones negociables por el equivalente a 100 millones de dólares mediante el procedimiento de licitación de la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay. La emisión corresponde a títulos de deuda a un plazo de 20 años con un año de gracia. Posteriormente a ese periodo se amortizará la deuda en 38 cuotas semestrales y consecutivas, pagando un interés sobre el capital no amortizado de 3,75% anual en unidades indexadas.
¿En qué hora estamos?
7:28.
Cerramos con otras noticias.
Delincuentes aún prófugos hicieron explotar un cajero automático en la entrada del Parque Miramar ayer a las 3 de la madrugada.
Un comunicado de la Jefatura de Policía de Canelones expresó que debido al sistema de seguridad de todos los cajeros automáticos, una vez violentado el mismo, efectúan maquinalmente un rocío de tinta verde en todos los billetes.
Sí, los autores de la explosión fueron hasta el lugar en una camioneta que luego apareció quemada cerca del Parque Roosevelt. La policía sospecha que la acción delictiva fue hecha con el propósito de revisar si el sistema de entintado de billetes seguía funcionando.
La explosión de cajeros automáticos fue usada por primera vez en Uruguay por delincuentes chilenos que luego fueron atrapados y replicada más tarde por ladrones locales.
En perspectiva, dirige y conduce Emiliano Cotelo con Romina Andrioli y Rosario Castellanos.
7:30 de la mañana, más noticias ahora, cotizaciones, mercados de cambios. Empecemos por acá, por el mercado local, donde el dólar bajó ayer 0,24% después de lo que había ocurrido el día previo, cuando se produjo el mayor aumento diario en 5 meses y medio. Bueno, ayer bajó. El interbancario fondo se operó en promedio a 42.739 pesos. En pizarra del Banco República, el billete verde cerró ayer 41.60 en la compra, 43.80 en la venta. Vamos a nuestros vecinos. En Brasil, la divisa estadounidense bajó ayer, quedó en 5.304 reales. En Argentina, el dólar subió ayer apenas un centésimo y se situó en 98.47 pesos, mientras que el paralelo, el dólar paralelo o blue, se mantuvo estable, 184 pesos concretamente. Más lejos, el euro bajó ayer frente al dólar y al final de la jornada cotizaba a $1.1726.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.